Bienvenido a Vivir Viajando, el programa donde vas a descubrir cómo diseñar un trabajo online y llevártelo en la mochila. Este podcast es para ti si eres un rebelde, un inconformista que quiere construir su propio estilo de vida. ¿Quieres dar la vuelta al mundo? ¿Vivir de lo que te apasiona? ¿Construir un negocio digital que te haga ganar dinero? Aquí descubrirás que con cualquier tipo de trabajo se puede vivir viajando. Conocerás ingenieros, diseñadores, psicólogos, artistas, arquitectos y hasta filósofos que han conseguido la vida de sus sueños como nómadas digitales. Comienza ahora mismo tu camino hacia la libertad descargando los materiales y trainings gratuitos en inteligenciaviajera.com/regalo. ¿Preparado? Sube el volumen. Empieza un nuevo episodio de Vivir Viajando. Con todos vosotros, Antonio G.
Hola, soy Antonio G. de inteligenciaviajera.com y hoy tenemos a una chica invitada, Patricia Otero, del blog Viajar Sienta Bien. Ella es una diseñadora gráfica, la que le chifla viajar, el relax, la aventura e internet. Hola Patricia, buenos días, ¿qué tal?
Hola Antonio, ¿qué tal? Yo estoy bien.
Por aquí genial. Bien. Bueno, ¿quién mejor que tú que nos cuente quién es Patricia y de qué trata tu blog?
Vale. Bueno, yo tengo 24 años y soy nacida en Barcelona, pero vivo en un pueblo llamado Tarragona, una ciudad. Y soy diseñadora gráfica, pero cuando tenía 22 años, pues decidí darme un break. Y decidí empezar a viajar. Y a partir de aquí, bueno, estuve viajando haciendo voluntariados cuando empecé, la gente me preguntaba mucho de qué va todo esto, de qué estás haciendo, cómo viajas, cómo viajas durante tanto tiempo. Y entonces es cuando empecé el blog de Viajar Sienta Bien. Le puse el título porque viajar me sienta muy bien. Y viajar me ha cambiado mucho como persona, tanto a nivel de bueno, he madurado mucho, ya no me ahogo en un vaso de agua, ya me importa menos lo que piensen los demás de mí, ¿no? Entonces, pues a partir de aquí empezó el blog un poco para explicar cómo viajar te puede cambiar y también para explicar cómo viajo, ¿no? La manera en la que viajo, que es un poco diferente. Bueno, ya lo iré explicando a medida que va el vídeo, ¿no?
Genial.
Y bueno, esto es...
Bueno, pues si quieres comenzamos por el tema de viajar sola, porque justo en 2013, ¿no?, tú realizaste este viaje, 3 meses en Canadá, que al final se convirtieron en un año, tanto en Canadá como luego te trasladaste a San Francisco, y estuviste trabajando con HelpKids, ¿no? Cuéntanos un poco la experiencia, ¿cómo fue?
Vale. Para la gente que no lo sepa, esto de HelpKids y de Woofing, que es una cosa que aquí, fuera de España, se conoce un montón, es un boom. Pero en España no es algo muy, muy famoso. Entonces, HelpKids, Woofing, Workaway, hay muchas plataformas de este tipo. Son plataformas que tú te apuntas y dentro puedes ver, vas mirando y hay familias o grupos de personas, gente que ofrecen un hogar, te ofrecen comida a cambio de que tú vivas con ellos, con esta familia, y tú trabajas unas horas del día. Normalmente no son más de 4 o 5 horas al día, eso es lo normal, ¿no? Y luego tienes un par de días de fiesta. Es como, yo le llamo un voluntariado, ¿sí? En el blog hablo mucho de esto, ¿no? Que es como, a mí me suena a un voluntariado, ¿no? De hecho, HelpKids pone que es un volunteer program. Así lo descubrí porque una amiga tenía un novio que estaba haciéndolo en Japón. Estaba trabajando para familias en japonesas, porque el chico sabía mucho japonés, bueno, o sea, sabía japonés, pero japonés es muy difícil y quería acabar de aprender a japonés, y dijo que se iba a hacer esto. Entonces yo con esta amiga un día me encontré en el aeropuerto y me lo empezó a explicar, y yo en ese momento necesitaba un cambio, no sé qué, y dije, joder, ¿qué es esto? Perdón.
Dale, dale, está permitido decir palabrotas en mi blog, no te preocupes.
Vale, porque digo,
Yo soy el
yo
primero que las dice y muchísimo, así que no te preocupes.
me expreso. Vale, aquí me expreso como yo hablo un poco.
Mucho mejor.
Y nada, y dije, yo tengo que hacer esto. Y nada, total, estaba yo en Málaga, en ese entonces, que ahí tengo a mis tíos y a mucha familia. Y nada, y entonces empecé a mirar por la web y había unas familias súper chulas con unas casas de estas de ensueño. Y dices, bueno, vivir aquí a mí me costaría una pasta. Pues ahora solo era pues trabajar unas horas, si podías vivir en esta casa y estar con esta familia. Y aparte, a mí lo que yo quería era aprender inglés. Esto era lo que a mí siempre me ha costado mucho. Y yo es que tengo que aprender inglés, pero esto de ir a mí a una clase aquí unas horas a la semana, a mí no me gusta. Yo a mí me gusta estar ahí, porque aparte no lo aprendo tan bien. A mí me gusta estar ahí en el meao, ¿no? En la salsa. Y dije, bueno, en fin, empecé a hablar, a enviar mails, pagué, para enviar mails tienes que pagar 20 euros al año. Y bueno, eso no es nada, los pagas. Y empecé a enviar emails y todo el mundo me contestaba. Y quería ir a Canadá sobre todo porque mi ex jefe, yo era diseñadora gráfica, trabajaba para una empresa, me había convencido, me había dicho, tienes que ir a Canadá, que es muy bonito, no sé qué. Y aparte ahora es verano, para cuando vas, te va a encantar. Bueno, perfecto. Y empecé a enviar emails y todo el mundo me contestaba, me decía que sí, que encantado. Sí, yo no tenía experiencia, ¿eh? Yo en el perfil ponía que yo no sabía nada, yo era una chica de ciudad. Yo sabía de ordenadores, pero no. Pero aún así me querían, ¿no? Y entonces finalmente contacté con Joan, que vive en Williams Lake, que es en la provincia de British Columbia al norte, y con ella me llevé súper bien. Enseguida conectamos en el mail, y bueno, y para allí que me fui. Cogí el vuelo y nada, y allí me fui. Lo que pasa es que no sabía qué era. Llego allí a Vancouver y resulta que tenía 7 horas más en autobús hasta Williams Lake, porque Canadá es muy grande. Canadá es que es enorme. Entonces, aparte de las horas del vuelo, tenía 7 horas más en autobús. Bueno, finalmente llego. Y nada, y súper chulo, ¿no? Me recibieron allí súper bien, Joan, su marido. Luego habían dos ayudantes más como yo, un chico francés, Anthony, y había Kathleen, que era una chica canadiense, que está una chica también, ¿no? Bueno, los tres hacíamos esto de Helpix, ¿no? Y bueno, ¿qué quieres? ¿Que te
Oye,
explique la aventura entera o cómo es?
vamos a hacer un paréntesis porque has dicho que estabas trabajando, o sea que tú tenías trabajo, lo dejaste y te fuiste 3 meses o simplemente cogiste un, no sé, un periodo de vacaciones o una excedencia o algo y te fuiste para allá o cómo lo hiciste.
Lo que yo estaba haciendo era lo que se llama, no sé, ¿sabes lo que es una startup?
Ajá,
Esto que
sí.
estás trabajando 8 meses, 9 meses en un proyecto, en un mismo proyecto, y cuando termina, pues lo dejas, ¿no? Pues esto es lo que yo hice. Bueno, yo quería, cuando acabara este startup, y esto lo estaba haciendo de diseño gráfico con mi jefe, estábamos haciendo una app para iPad muy específica para escuelas, y él quería llevarlo a Estados Unidos. Entonces, cuando acabaron estos 6 meses, yo tenía la opción de conseguir otro trabajo de diseño gráfico o hacer otra cosa con mi vida. Entonces, cuando acabó la startup, yo ya me di cuenta que no quería seguir en una oficina, ¿no? Que no quería seguir delante de una pantalla tanto rato. Pero bueno, tuve una opción de coger otro trabajo, pero no lo cogí y decidí hacer todo esto, ¿no? Y con los ahorros de la startup, que eran muy pocos, me quedaban 1.700, 1.800 € de lo que gané. Entonces, con eso fue lo que utilicé para el viaje, ¿no? Pero
Genial.
sí. Y
Genial.
entonces.
Oye, pues si te parece, aunque ya la has contado un poquito así por encima, que el cómo trata HelpKeys, pero bueno, después yo dejaré todos los posts que tú tienes en tu blog, que lo explica muy bien el vídeo. Pero si quieres comentar un poquito cómo funciona para alguien que quizá esté interesado en cuál es el primer paso, aunque ya lo he dicho, no que tienes que pagar, establecer una relación, pero ya que tú eres una experta, si nos cuentas un poquito más y puedes ayudar así a la gente que nos vea, pues mucho mejor. Y luego ya si quieres entramos de lleno ahí en la experiencia de Canadá.
Vale, pues esto, a ver, hay muchas plataformas. ¿Quieres que te explique HelpX en concreto? Son muy
Sí,
parecidas.
Como tú has trabajado, sé que has trabajado más con Helpkeys y aunque luego también con otra que con Workaway creo que también, ¿no? Y con House Sitting, ¿no?
Sí, con house sitting también.
Ajá,
Entonces,
pues.
vale, explico un poco.
Venga.
Helpix para mí es mi preferida porque es la segunda más popular después de Woofing y ofrecen en Woofing solo encuentras granjas orgánicas y todo esto. En cambio, en Helpix puedes encontrar de todo, desde casas en construcción, granjas, trabajar en un hostal, puedes encontrar de todos. Por eso es una de mis preferidas, ¿no? Entonces, Helpix creo que son 20 euros al año, no sé, 20 o 23, ronda por ahí, no más de 24 euros, esto por seguro. Y nada, y lo que pasa es que tú no hace falta que pagues, si no estás seguro de si lo quieres hacer, no hace falta que pagues los 23 euros hasta que tú vayas a realmente dices, bueno, pues ahora ya quiero hacerlo, ¿no? Pues entras a la web, te registras, en el vídeo este que tengo en el blog lo explico, te registras, que es muy fácil, que rellenas tus datos, no hace falta ni que hagas tu perfil todavía, que eso te va a llevar un poco de tiempo, ni nada. Tú te registras y ya verás que arriba en la web te salen las diferentes zonas del mundo, te sale Asia, te sale Australia, te sale América. Tú te metes en cada zona. Y le dices, pues le vas diciendo a dónde quieres ir. Después de entrar a la zona, vas a ver, bueno, pues de esta zona, qué países, ¿no? O qué provincias. Entonces tú te metes y te van a salir ahí los perfiles de las familias. Entonces tú te lo lees, están en inglés, pero bueno, si usas el traductor se entiende mucho. La gente no se complica mucho para explicar las granjas o los sitios. Es muy fácil. Y nada, tú te lo vas leyendo, vas mirando las fotos, yo así es como empecé. Y nada, entonces me di cuenta que para una persona que no habla inglés, como yo, a mí me pasaba, era mejor mirar siempre los perfiles que tuvieran fotografías, que tuviera pues, fotografías de vaquitas o de casitas o de campos, porque así como que te haces una idea de a dónde vas, ¿no? Y porque hay muchos perfiles que no tienen fotos, esto ya lo verás si entras en la web. Y luego las reseñas son súper importantes, que tengan reseñas de 5 estrellas, que la gente lo valore bien, que veas que una persona que viene, yo qué sé, de Francia, ha estado bien en este sitio, en cada familia, ¿no? Porque hay algún sitio que no tiene reseñas, que he visto a alguna persona que ha ido y luego por no ver una valoración, pues ha encontrado con que, pues oye, pues no me trataron como yo me esperaba, ¿no? Yo me esperaba una habitación y pues no era una habitación compartida. Por eso es muy importante leer las reseñas, leer toda la información. Y cuando ya estás seguro, dices, bueno, pues esto me encanta, este sitio es para mí, ¿no? Dices, vale, ahora ya pues pago los 20 euros y ya pues me pongo en contacto con la familia. Y es ahí donde das el super paso, es ahí donde ves si esta familia te gusta o no, porque a mí había sitios que me gustaban más que el de Joan, pero el mail lo hizo todo, porque ella me escribió un mail de 800 páginas, ay, perdón, páginas, ¿qué digo? 800,
Palabras.
800, que no páginas. Y era súper largo, me explicaba las cosas súper bien, súper dulce, hablando, súper amable, no sé, incluso me preguntó si queríamos hacer un Skype o no sé, todas las. Entonces, en cambio, el resto de gente, el resto de familias, otras tres, me contestaron un mail muy corto. No sé, que no me ni siquiera me ofrecían, oye, pues, ¿qué necesitas? O si tienes alguna pregunta, por favor, escríbeme. Ella era mucho más cercana, ¿no? Entonces, esto luego lo he ido viendo con el tiempo, vas viendo las familias que están más ahí que otras, ¿no? Y bueno, y esto es un poco todo, es que es muy fácil, ¿eh? Tú te lo guisas, tú te lo comes y. Es pim pam, es fácil. A mí me llevó a encontrar una familia y me llevó unas semanas, 2 o 3, porque iba poco a poco con el inglés, con la que si las fotos, que sí. Pero lo mejor para mí fue pagar los 20 euros, porque ahí ves las reseñas, las ves al completo, que antes de pagar los 20 euros no se ven al completo, se ve solo la primera línea. Y bueno, a partir de ahí ya esto es todo, ¿eh? No tiene más misterio, no tiene otra cosa. Puedes hacerlo tú solo, puedes hacerlo en pareja, podéis ser unos cuantos amigos que los vais a hacer. Esto tú lo hablas con la familia Y puedes decir, hay familias que te dicen, bueno, pues aquí somos gente que nos gusta que los ayudantes se queden 3 meses, porque hay granjas o hay familias que te enseñan las cosas y enseñarlas a ayudantes nuevos cada 10 días es un poco rollo. Entonces, ya te dicen, no, preferimos que nos quedemos que te quedes 1 mes o que te quedes 2, vale. Pero luego, si a ti no te apetece, hay familias que prefieren esto 10 días o 15 días o menos incluso. Yo conocí a un chico que estuvo 2 días. Donde estaba en una de las experiencias, ¿no? Y se fue. Y bueno, es un poco, es muy flexible a todo tipo de personas. No sé, está muy bien. Y esto es un poco
Vale.
de todo. Coge el pix.
Vamos a comentar porque también he hablado de Goofing, eso que se especifica sobre todo en granja orgánica y Helpix, que en cambio puede encontrar un poco de todo, ¿no? ¿Qué fuiste a hacer tú?
Yo hice Helpix. ¿Qué te refieres? ¿Que se dice Helpix o Woofing?
No,
Yo he hecho.
el tipo de trabajo, porque al final Helpix, bueno, lo comentamos que es un intercambio, ¿no? Ellos te dan alojamiento y comida y tú a cambio, ¿no? Realizas un trabajo que, pues, que esa familia pues requiera, ¿no? Entonces, Goofing normalmente siempre en granja, trabajo de granja, y Helpix en cambio, pues hay un poco, pues te puedes encontrar de todo, ¿no?
Exacto. Y yo lo que me encontré, la primera, la Joan, la excepción de la familia de Joan, era una granja, era una propiedad ecuestre, una propiedad de caballos. Entonces, el trabajo principal, o sea, ella tenía, el trabajo principal era estar con los caballos, pues limpiarlos, yo qué sé, cepillarlos, afeitarles las patas, porque eran caballos de deporte. Entonces eran caballos de saltos y todo esto, era una pasada, los caballos eran súper bonitos. Luego pues limpiar el establo, pero no solo se quedaba ahí, por ejemplo, hicimos muchos proyectos de carpintería. En el establo había que montar una pequeña casita para los perros y también y por ejemplo la montamos nosotros entre los tres, que éramos Kathleen, Anthony y yo. Luego también hubo que reparar un techo. Un techo también, trabajamos mucho con madera, luego hubo que poner, dentro de la casa tuvimos que poner, había unas habitaciones que le faltaban todos los zócalos de las habitaciones y tuvimos que cortar todos los zócalos, la madera la tuvimos que lijar, tuvimos que pintar, pero todo esto no es un trabajo como lo que tú te piensas de, ay, voy a estar ahí trabajando, no sé qué, no, pero si esto es súper divertido, todo es cachondeo, ¿eh? Tú vas allí. Estás todo el rato de risas con la gente, cuando quieres te vas a comer, cuando no quieres trabajar, y dices, ostras, Joan, que no sé, que estoy muy cansada, y dices, ah, pues bueno, no trabajes, pues se vete a hacer otra cosa. Es, no sé, es que no es aquello, venga, 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 ¿sabes?
Digamos
No.
que no se le puede llamar ni siquiera trabajo, ¿no? Que es un poco estar con unos amigos, conocer gente y bueno, y ayudarle o echarle una mano en lo que puedan, ¿no?
Exacto, es que es eso, no. A veces la gente me pregunta, ay, pero trabajar y no vas a cobrar ni nada. Y le digo, es que no es un trabajo, es que es un poco en plan cachondeo, no estás obligado a nada. Si un día te encuentras mal, pues, o dices, oye, es que no me apetece, bueno, pues quédate en casa, no pasa nada, no te van a matar. Y cuando tú te quieras ir, te vas. O sea, oye, que mira, que me lo he pensado antes y me voy. Pues bueno, pues vete, no pasa nada. De verdad, es así.
Bueno,
No.
¿y esta vez en Canadá era la primera vez que tú viajabas sola?
Sí, la primera vez que yo. Uy, qué miedo. La primera
Y
vez que viajé.
que eso, cuéntame, ¿qué tal lo que es el antes de viajar sola, el durante y luego el post?
Vale, bueno. El antes, pues uf, qué miedo yo tenía. Yo no había salido de España apenas. Y las veces que había salido era con familia o con el colegio, estas cosas, ¿no? Y bueno, pues dije, bueno, voy a dar el paso. A ver, total, yo iba súper. Estaba giñadísima porque no, aparte no hablaba inglés casi, tenía un inglés muy básico y bueno, yo me lancé, dije, bah, da igual. Y no sé si es por el país, porque Canadá es un país muy, muy friendly, que le dicen, que todo el mundo, te haces amigos con todos, y es un país muy seguro también. Pero todo el mundo, no sé, la gente te para por la calle y te ven que no tienes ni idea de nada porque te ven ahí con el mapa o con la cámara de fotos, no sé qué, y te dicen, ay, pues ¿quieres que te ayude? Ay, pues Esto, y claro, a mí eso me dio una sensación de alivio y empecé a sentirme más segura, ¿no? Porque vi que la gente siempre te intenta ayudar. No sé si es el país o no, lo mismo otra gente en otros países no es así, ¿no? Pero me dio una sensación de alivio, pero el primer mes lo pasé fatal, lo tengo que decir. Es que el primer mes, uf, yo me quise volver a casa tantas veces. Ay, lo pasé muy mal y lloraba, te juro que yo lloraba, me iba a la habitación de allí de la granja y yo lloraba, ay, que no entiendo nada, que no sé
Nos
qué,
cuentas
que
los
todo rato.
sentimientos concretos, ¿por qué era? ¿Porque te sentías quizás sola? ¿Porque no terminabas de entender el inglés?
Porque, a ver, primero te sientes sola, porque estás acostumbrado pues a un ritmo de estar con amigos, de estar con tu familia, de quedar todos los fines de semana o todas las tardes, ¿no? Y llegas allí y aparte, estos tipos de sitios pues son un poco como en la mitad de nada. O sea, no, la granja estaba a 10 kilómetros, no había nada, bueno, la granja, la propiedad, no había nada. O sea, era o te llevas bien con esta familia o no puedes ir a aquello a tomarte un café ni nada. Entonces es como un shock. ¿Sabes? Así de que yo estoy acostumbrada a levantarme a las 9 e irme a hacer un café o lo que sea con amigas, no sé cuántos, y de repente pues estás allí y es como, uff, es un shock muy grande, ¿no? De cambio de escenario, de gente, de todo. Y luego el inglés, eso me dificultaba mucho las cosas porque no entiendes nada. Entonces al final parece que no estás hablando con nadie durante el día, ¿no? O te sientas a cenar y todo el mundo está ahí hablando los unos con los otros en la familia y tú estás ahí mirando, intentando pillar algo, ¿no? Entonces, estás intentando pillar alguna palabra o alguna frase. Luego tienes que pensar a ver qué podrías decir tú en esa situación. Luego tienes que traducirlo. Y cuando quieres hablar, ya han cambiado de tema. Ya no están hablando de eso. ¿Me explico? Entonces, el primer mes es muy duro. Ya lo digo. A mi hermana le pasa lo mismo, que luego se fue a hacerlo ella. Y el primer mes me escribía al WhatsApp, ay Patricia, no sé qué hago, que estoy muy triste. Pero luego, a medida que pasan los días, los meses, pues ya vas empezando a entender las palabras. A base de practicar y practicar, pues vas entendiendo las palabras, vas entendiendo las frases. Y ya cuando tienes alguna broma, te dices, uy, ya me río y todo, ya puedo hacer broma, ya puedo ser graciosa, ¿no? Ya. Pues entonces ya a partir de ahí ya empiezas a ser un poco tú misma, empiezas a soltarte un poco y poco a poco pues vas entendiendo las cosas. Y ya a los 2 meses, 3 meses ya podía hablar inglés, ya era más normal en mí, ¿no? Ya no me pasaba esto, ya me había acostumbrado, ya me había soltado. Y ahí ya dejé de pasarlo mal, ¿no? Y entonces ya cuando pasaron 6 meses y 7, 8 meses que ya estaba mucho más suelta. Ya, bueno, eso era como cualquier cosa, ¿no? Ya, pues, te acostumbras mucho al lugar. Es acostumbrarte al lugar, ¿eh? Porque hay un shock muy grande de España a otro país, ¿eh? Que no sea europeo, por ejemplo. Me he encontrado, Europa está todo muy concentrado, tienes tiendas, tienes cafés, tienes de todo, a 5 minutos, 10 minutos andando, y ir a otro país siempre es diferente que Europa. Bueno,
Bueno,
y ya.
yo cuento mi experiencia brevemente porque yo sí que me fui la primera vez justo a Europa. En el Erasmus estuve en Polonia, pero claro, Polonia y España no tienen nada que ver. O sea, el choque cultural también fue tremendo. Y justamente me pasó lo que a ti, que el primer mes, claro, yo me fui sin inglés, sin polaco, sin nada. O sea, era un ente así buscando gente que hablara español porque no podía comunicarme con nadie. Sí que me fue con la chica con la que yo estaba saliendo y era mucho, bueno, entre comillas, más fácil porque no me sentía solo, ¿no? Pero sí que fue muy duro en cuanto al lenguaje. Imagínate cuando llego a la facultad, a todo en inglés, claro, no me enteraba de nada. Entonces el primer mes sí que lo pasé bastante mal. Pero fue justo eso, empezar a entenderlo. A partir del mes y medio, algo así, a partir de los 2 meses ya podía hablar y el cambio es brutal, ¿no? Porque es lo que tú comentas, que simplemente es un periodo de adaptación tanto al país como luego a la lengua. Pero una vez que hablas la lengua, ya es que todo es muchísimo más fácil, ¿no? Es genial.
Sí, el primer mes lo pasa fatal, pues como tú, ¿no? Pero luego ya es, hola, es como descubres un nuevo mundo cuando empiezas a hablar inglés, ¡wow!
Claro.
Y conoces
Luego
más
también.
gente y la.
Cada persona tiene su periodo de adaptación. Quizá el mío fueron un mes y medio, el tuyo fueron pues 3, 4 meses, quizá otra persona necesita un año, quizá una persona necesita 2 días, que es muy relativo,
¿Verdad?
creo yo también, dependiendo de tu personalidad, del nivel de la lengua que te vaya. Entonces, no hay un
Sí.
tiempo predefinido.
Exacto, porque yo, por ejemplo, a mí me costó un poco porque yo no soy una persona súper extrovertida. A mí me cuesta mucho conocer gente. Uf, yo esto de ir a una cafetería y empezar a hablar con el de al lado, ni, vamos, ni en España, ¿eh? aunque habla español, no. Entonces a mí me costó un poquito más porque, uf, me costaba mucho ir a ver a una persona porque sí y empezar a hablar porque sí, ¿no? Entonces sí, depende mucho de la personalidad. A lo mejor tú eres más de hablar con gente o de, uy, pues te metes un poco más en las cosas, ¿no? Y te cuesta menos, ¿no? Sí, es verdad, cambia mucho, depende dependiendo de cómo seas. Pero bueno, vamos a hacer.
Bueno, cuéntame cómo cambió tu vida a raíz un poco de esta experiencia.
Uy, un montón. Un montón, es que soy otra persona. Soy a nivel psicológico, a nivel incluso físico también, porque me puse súper fuerte trabajando tanto. O sea, a nivel psicológico, yo era una persona muy, muy insegura antes. Era una chica que siempre necesitaba preguntar la opinión de los demás, preguntar, oye, ¿qué te parece esta idea que he tenido? ¿Qué te parece esto o esto? Y siempre tenía que tener como alguna cosa que yo pensaba, tenía que ver la opinión, como 5 o 6 opiniones, ¿no? Y de ahí, pues valorar, y de ahí, como que me ahogaba mucho en un vaso de agua. Yo lo llamo así, me ahogaba en un vaso de agua. No sabía yo hacer, no sabía tomar decisiones por mí misma. Un poco porque bueno, estás acostumbrada siempre a estar con gente, ¿no? Entonces llegas a un país que de repente tú estás sola, de repente no tienes ni a un profesor, ni a un jefe, ni a un amigo que te vaya a decir, pues tienes que hacer esto así, ¿no? O esto no me parece bien, ¿no? De repente eres tú el que toma las decisiones, tú solo decides si te vas aquí, si coges este bus, si no lo coges, y fue un cambio que a mí nunca me había pasado. De repente yo tomaba las decisiones, yo valoraba, ¿no? Y a partir de ahí, pues me volví mucho más segura en todo lo que hacía, ¿no? En seguir la intuición. Antes yo esto de la intuición no sabía lo que era.
Yo una cosa que siempre lo comento, que viajando solo se desarrolla eso, el sexto sentido, que es la intuición, y que es genial porque en todo momento sabes qué hacer. Es muy extraño, ¿no? Porque no sabes qué pasa, pero ya una vocecita interior te dice, oye, esto por aquí sí, por aquí no, ten cuidado por aquí, o simplemente confía y tal. Y yo creo que viajando solo ha sido como, vamos, el instinto lo tenía así, y de repente fue comenzar a viajar solo, y en el último viaje me tiré como un mes y medio casi sin dinero, fue boom, ¿sabes? En todo momento sabía todo lo que hacer, porque estaba súper seguro, confiando en mí simplemente, no sé.
Qué fuerte. Es que es así, ¿eh? Es una pasada. Es como que tú confías en ti mismo. Como que de repente hablas con, como, sí, como con alguien que hay ahí dentro, ¿no? Y tú estás hablando y yo le llamo a veces como cháchara interior, ¿no? Es algo que siempre está ahí. Alguien te va hablando, te va diciendo, tú lo escuchas o no lo escuchas, ¿no? Y es una pasada cómo eso se desarrolla. Y eso, cuando viajé sola, dije, no sé, ahora como que me siento mucho menos sola si tengo que viajar, ¿no? Porque hay esa intuición que siempre está ahí, que siempre te dice las cosas, ¿no? Que bueno, cuando a veces me distraigo mucho y vuelvo a España, a veces se me va, ¿eh? A veces digo, uff, la pierdo un poco, de repente ya la pierdo y haces más caso de lo que dice la gente de esto. Pero bueno, pero viajar solo hace que tu intuición evolucione un montón. Mira, me ha quedado la rima, evolución.
Hay un pareado.
Y nada, y eso fue una de, bueno, como tú has dicho, eso es una de las principales cosas, ¿no? Y eso te aumenta la confianza, te aumenta el estar más seguro de ti mismo, aprendes mucho a superar situaciones que nunca hubieras pensado que tú podrías superar, ¿no? Una situación pues como la tuya sin dinero, ¿no? Que dices, pues estoy sin dinero en un país que no tengo ni idea de, pues te apañas, O te pones enfermo que dices, uy, antes de ir a España, en plan, uy, si me pongo enfermo ya verás tú el dinero, el no sé qué, que no voy a poder hacer nada. Pues no, yo me he puesto enferma y pues he tirado para adelante, no pasa nada. Es que a veces nos pensamos, antes de ir a los sitios, tú visualizas una cosa como lo peor del mundo, ¿no? En plan, me voy a poner enfermo, me voy a quedar sin dinero y parece que te vayas a morir, ¿no? Pero eso. Que eso te lo haces tú en tu cabeza antes de ir al sitio. Luego vas y te pasa, te quedas sin dinero o te pones enfermo y dices, pues no era para tanto, ¿no? Pues no ha pasado nada, pasa unos días, pues sí, no he comido, a lo mejor no he comido los mejores platos de, yo qué sé, del pueblo. O a lo mejor, pues mira, he estado con fiebre o aquello, ¿no? Y no he podido hacer nada y he estado aquí muerta de asco, pero bueno, no te has muerto, no ha pasado nada, ¿no? Y pues aprendes muchas cosas, aprendes
Qué
muchas.
bueno.
Y luego, bueno, cuando me has preguntado al principio, durante, ¿no? Y
Claro, eso te iba a preguntar. Si quieres hablamos de la vuelta, porque justo al volver, después de esos meses, te fuiste, o sea, volviste a España y trabajaste como de nuevo como diseñadora ya freelancer.
sí.
Y eso, bueno, ¿qué tal la sensación de la vuelta?
Ay, muy buena la verdad. Bueno, al principio te sientes un poco descolocada, ¿no? Porque parece que como cuando tú vuelves al sitio todo sigue igual que cuando tú te has ido, ¿sabes? Parece que cuando vuelves a España como que todo es lo mismo, todo el mundo, la familia sigue haciendo lo mismo, los amigos siguen haciendo lo mismo, ¿no? Y es una sensación un poco extraña porque tú has cambiado tanto y vienes ahí emocionada, ¿no? Y eres otra persona y a veces a algunos amigos les cuesta entender esto. A mí esto me ha pasado, ¿eh? Algunos amigos no entendían entonces mi nueva forma de ver la vida, porque me cambió mucho la forma de ver las cosas. Porque me decían, ah, bueno, y ahora ya, ya está, ya se te ha acabado un poco la época así loca, la época hippie, ¿no? Y ahora ya vuelves aquí y trabajas, ¿no? Te encuentras un trabajo, ¿no? Y yo, no, yo quiero seguir viajando. Yo lo que quiero.
Es muy gracioso porque muchas de las entrevistas que ya he hecho, sí que a todo el mundo le ha pasado lo mismo, un poco que cuando llega la gente te dice, bueno, o sea, ellos lo ven como un paréntesis en tu vida, pero en realidad lo que no entienden es que ya tu vida no es la misma ni va a ser nunca más la misma. Ya no quieres volver a lo que eras, ¿no? Porque ya no eres esa persona simplemente.
Exacto, es así. Ya dices, no, es que esto no era una época hippie, no era un año sabático. ¿Sabes? No era un paréntesis, era el principio de un cambio en tu vida, ¿no? De pensar, pues puedes, no hace falta que te quedes en un mismo sitio para ganar dinero, no hace falta que, no hace falta estar, tener un trabajo fijo con un sueldo definido, todo esto, puedes. Ves, aparte cuando viajas, ves tipos de personas que viajan y que trabajan a la vez y que hacen su vida viajando y como que se te abre un poco la cabeza, ¿no? Como que de repente ves otras vías para. Hay gente que es muy feliz y que hace las cosas así y tú dices, ostras, pues a mí esto nunca se me había ocurrido. Como en Australia, mi hermana conoció una familia que viajaban por toda Australia con los críos. Y los niños no iban al cole ni nada, su forma de ir al cole era hacer woofing por toda Australia. Y los niños aprendían a trabajar con los jardines, a hacer plantas, jugaban con otros niños, ¿no? Y ves cosas que dices, esta persona, la vida así y ya está, y van haciendo, y lo pueden hacer, y son la mar de, y lo hacen en una caravana, y viajan en una caravana, y esta gente, y parece, estos hippies, no sé qué, estos son unos, bueno. Como si fuera lo peor de lo peor, que no, que son gente como tú y como yo, que esta gente tenía su trabajo y sus cosas, pero por decisión, porque querían, pues dieron el paso, ¿no? Entonces ves tantas cosas que de repente ya no te quieres ir a España y volver a una oficina a trabajar de diseñadora. Yo ahora prefería ser freelancer o tener un trabajo temporal. Volví a España y estuve trabajando, aparte de freelancer, estuve trabajando en el Corte Inglés. Me cogieron de dependiente en el Corte Inglés y estuve allí ganándome dinero a la vez que era freelancer y así acumulé dinero y me daba igual, no era. Y me decían, ah, bueno, a ver si te cogen de fija, no sé qué, o a ver si te renuevan el contrato. Y yo pensando, yo no quiero que me renueven, si yo me quiero ir.
Es un poco lo contrario, ¿no? Todo el mundo busca el contrato fijo, nosotros buscamos lo que sea temporal, ¿no? Para ahorrar un poquito y a ir, ¿no?
Exacto, no sé, si yo no quiero que me renueven. Y la gente decía, ah, no, y yo no, yo me quiero ir. En fin, cosas así, ¿no? Y es gracioso.
Bueno, y luego, después de unos meses por aquí, por España, cogiste y te fuiste en caravana, ¿no? Por Europa.
Ay, esto fue, sí, entonces, yo acumulé dinero, acumulamos din acumulé dinero yo y para ese entonces yo ya tenía novio, que me lo había echado en Canadá.
Un
Y
canadiense.
un canadiense, sí, Chris. Y nada, y él se había quedado allí porque él es constructor y tenía allí un proyecto que terminar, ¿no? Y yo le dije, bueno, yo me voy a ver a mi familia, trabajo 3 meses o así, y los dos acumulamos dinero y bueno, ya veremos qué hacemos. No sabíamos qué íbamos a hacer. De hecho, la relación está empezando y todo esto. Y dijimos, bueno, al final él terminó el proyecto y él vino a España a verme, ¿no? Entonces, estuvimos aquí un par o 3 semanas. Y encontramos una chica que tenía una caravana, hablando con ella, no sé qué, no sé cuántos, y decía que ella no usaba la caravana, que la tenía allí muerta de risa y que no la usaba. Y le dijimos, oye, pues para no usarla, pues la usamos nosotros. Le digo, ¿no te gustaría ganarte un dinero? Y dijo, ah, pues sí. Y no sé si pagamos 1.000 euros por 2 meses de caravana o 3 meses de caravana. Es súper poco para lo que cuesta una caravana en una de esto, pero esto fue porque ahí teníamos dinero. Esto no, yo siempre no lo he considerado una experiencia de viajar solo porque ahí sí que gastamos dinero. Aparte, yo ya tenía una pareja y él puso bastante dinero y ahí sí fuimos por toda Europa. Y fuimos por, bueno, hicimos España, hicimos el sur de Francia, e hicimos Italia, bueno, toda Europa, todos 3 países, no me puedo enrollar. Que yo digo toda Europa, pero bueno, España, Francia, Italia, ya ves tú. Y nada, pero fue una aventura muy chula, ¿eh? En la caravana es una experiencia, sobre todo si vas con pareja, es la prueba de fuego, que yo le digo.
Claro, 24 horas con una persona en un espacio reducido, ¿no?
Ay, madre mía, es duro, ¿eh? Es duro al principio, pero bueno, mira, la prueba la pasamos y todo bien, y fue una aventura muy chula, la verdad es que fue muy, muy divertido, es muy divertido ir en caravana. Y nada, y sí, eso fue el pequeño paréntesis que yo hice en plan rollo vacaciones, ¿sabes? Bueno, pues aquí nos damos un lujo, ¿no? Lo alquilamos por 2 meses, pero no los gastamos. Hicimos un mes y medio y te agota mucho también, ¿eh? La caravana agota, menos a mí. Pero bueno, fue súper divertido, me lo pasé muy bien.
Y después de la época de la caravana, para Tailandia fuisteis, ¿no?
Sí, después estuvimos en España un tiempecito, estuvimos ganando un poquito más de dinero, él por su cuenta, yo por mi cuenta, y luego volvimos a irnos a Asia. Fuimos a Tailandia y lo que hicimos, porque no teníamos mucho, bueno, Tailandia es muy barato para viajar, entonces lo que hicimos, dijimos, venga, vamos a buscar un sitio. Vamos a buscar un sitio durante un mes, porque así nos lo van a poner muy barato, nos va a rebajar mucho el precio. Y aparte era época baja, era época de turismo bajo, ¿no? Y era época de lluvias. Y sí, encontramos un hotelito que por un por bueno, un hotelito, un resort por un mes y nos lo pusieron súper barato de precio y nos quedamos allí un mes en Phuket. Y en el sur de Tailandia. Y fue una pasada. Tailandia me cambió mucho la forma en la que yo veía Asia, en la que yo veía los países asiáticos, porque mi padre, por ejemplo, siempre me dice, ah, pues ten cuidado con los tsunamis o de esto, que te va a pasar algo, las enfermedades y no sé qué, y yo, venga, papá, papá, lo siento, papá, si cuando veas el vídeo, pero tú eres un poquito así. Y bueno, él tenía mucho miedo, ¿no? Pero yo también era un poquito así antes, yo también tenía estos prejuicios de decir, ay, a ver, espérate, me voy a quedar ahí con los
Claro,
viajes.
obviamente, ¿no? Hasta que no empezamos a viajar, siempre tienes cosas que no, bueno, si te centras en lo que ves en la televisión, claro, no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? Hasta que no estás allí, no sabes lo que realmente pasa y la cultura, el país, el ambiente, todo.
Sí. Y cambia mucho cuando llegas allí, ¿no? Ves que en Tailandia la gente es muy amable, la gente es muy, muy agradable, te ayuda en todo. Es un país seguro, ¿no? No es que, no sé, yo me sentía muy segura en Tailandia, ¿no? Y de ahí, cuando se nos acabó el visado, estuvimos 2 meses,
El
fuimos a...
visado cae un mes, ¿no? En Tailandia, creo.
Es un mes, pero puedes alargarlo otro. Pagas, creo que son 50 o 60 euros, algo así. Dan otro. Tú vas al de inmigración, te haces unas fotos, no sé qué, y te lo pueden alargar otro mes. Entonces puedes estar 2 meses. Y cuando se acabaron los 2 meses, si salías del país y entrabas, ibas a volver a estar 2 meses más. Pero dijimos, bueno, vamos a otro sitio. Y fuimos a Indonesia. Entonces allí estuvimos en Bali unas semanas. Y bueno, hicimos lo típico, ¿no? Pues vas a hacer el snorkeling, a ver los peces, a bucear, vas a hacer todas estas cosas que son. Y fuimos a las Islas Hili, que está en Lombok, y bueno, es precioso, es una pasada. Recomiendo mucho estas islas si alguien quiere ir. Ves tortugas, ves los corales. Yo es que nunca había hecho esto en mi vida, ¿eh? No, en la vida había buceado o había visto peces de colores o corales de colores, no. No, esto en la playa aquí de Tarragona, yo esto no lo veo. Yo aquí es las químicas de fondo, ¿me explico? Entonces, cambiaba mucho. Es que es tan bonito, no tengo palabras. Bueno, en el post, en el blog lo explico muy bien porque he tenido tiempo de pensarlo, pero es una pasada. Ves a los niños te vienen y te hablan, no sé, es muy bonito. Las Islas Hili, aparte, no hay coches. Es todo arena, tienes que ir andando a todos lados. Bueno, es muy bonito. Gili o Gili en español, pero allí dicen Chili, Islas Chili. Entonces, de ahí, a Chris y a mí nos empezó en plan, uy, pues nos estamos aburriendo, porque estamos acostumbrados a hacer voluntariados y hacer. Yo estaba acostumbrada a mi año en Canadá, pues nos empezamos a aburrir un poco, solo viajar, solo, yo qué sé, ver por ver, ¿no? Entonces decidimos hacer otro voluntariado en Bali. Fue cuando fuimos a un pequeñito resort de una señora, es una señora holandesa que lo tenía y tenía 2 hijos balineses. Y necesitaba una profesora que les enseñara a los niños cualquier cosa. Si tú sabes tocar la guitarra, enséñales a tocar la guitarra. Si tú sabes dibujar, enséñales a dibujar. Si sabes, pues, alemán, les enseñas alemán. Y ahí fuimos Chris y yo. Y yo estuve enseñando a los niños, a la niña, le enseñé a dibujar porque por todo el diseño gráfico le gustaba mucho dibujar a la niña, tuve una suerte. Y le estuve enseñando a dibujar las proporciones humanas y todas estas cosas. Y el niño estaba súper interesado en aprender Photoshop. Tenía una cosa con el Photoshop, mira. Y claro, yo por diseño gráfico lo uso todos los días. Y digo, vale, pues vamos a aprender Photoshop. Y mira, le enseñé a hacer póster, le enseñé a hacer portadas de revista, portadas de CDs. Bueno, el niño con 14 años quería abrir su negocio al final. Decía, oye, Patricia, tú me tienes que decir los precios. A ver, si a mí me piden una revista una portada de revista, ¿qué precio tengo que pedir? Y yo, mira, el niño con 14 años, qué espabilado. Pero lo hizo muy bien, sabía un montón. Le enseñé a hacer vídeos también. Y bueno, y estuvimos haciendo esto, enseñándoles a los niños cosas.
Bueno, y
Y
comentamos que eso lo hicisteis con otra plataforma que es Workaway.
esto no lo hice con Helpis, esto lo hice con Workaway. Que Workaway es una plataforma que nunca me había funcionado. Yo tenía pagado el fondo que digo,
El
el.
dinero
el,
que pagar, ¿no?
el
Para entrar en la web o algo. No sé, yo Workaway no lo he hecho y no sé si tienes que pagar un precio para registrarte o algo así.
Sí, tienes que pagar para registrarte, no, tienes que pagar luego, lo mismo que Helpish, pagas cuando quieres contactar con la gente. Y nada, y entonces pues hicimos, es una plataforma que nunca me había funcionado, pero justamente para Bali me funcionó, no sé por qué, no me funcionaba, es que la gente no me contestaba, nunca me contestaban los emails. Y bueno, y al final pues me contestó esta chica y de hecho en sitios como Asia. Casi siempre lo que piden son profesores de lo que sea, de inglés sobre todo, pero de si sabes otra cosa, de lo que sea. Tú verás que si entras a Helpix, Workaway y todos estos sitios, depende de los países, piden mucho una cosa u otra. En países asiáticos, como la educación no es que sea muy buena, siempre los voluntariados siempre son de profesorados, de enseñar cosas a personal, a gente, a locales. Siempre son de enseñar, no son ni granjas, ni propiedades, ni nada, es mucho de ser profesor. Ya lo verás, cambia mucho dependiendo del país, ¿no? Y bueno, a todo esto me he saltado la experiencia de Canadá, la del principio, pero bueno. Yo te tengo
Bueno,
que hablar.
cuéntala ahora. O si quieres terminamos con lo de Sudáfrica, que también estuviste haciendo house sitting, y después para cerrar el círculo volvemos a Canadá.
Y vuelvo a la de esto. Y nada, cuando acabamos en Bali, volvimos a España y Chris volvió a Canadá porque tenía que acabar unas cosas de un proyecto que había hecho y estuvimos 2 meses cada uno por su cuenta. Yo estuve aquí trabajando, no sé qué, no sé cuántos, papá, pa, pa. Acumulamos un poquito de dinero, pero entonces queríamos irnos otra vez mucho tiempo a viajar, pero no sabíamos ni dónde, no sabíamos ni no teníamos tampoco dinero para afrontar un alquiler ni. Y nos apetecía un poco, habíamos visto muchas cosas, Europa, Canadá, no sé qué, Asia, queríamos aquello relajarnos, ¿no? Entonces encontré, me familiaricé con esta plataforma que se llama House Sitting. House Sitting es como otro voluntariado, como Workaway y Helpix, pero no tiene nada que ver. Es solo para cuidar casas, cuidas casas y animales. Entonces, son normalmente personas que tienen una casa grande o un piso muy bonito y se van a viajar pues 2 meses, 3 meses, 4, a veces más y a veces menos. Hay gente que se va una semana o dos, ¿no? Y buscan a personas que les apetezca estar en su casa mientras ellos están fuera para que le cuiden la casa, para que no entren a robar ni nada y para que cuiden a los animales. Creo que esto antiguamente se llamaba una ama de llaves o algo así. Y antiguamente esto pues se hacía mucho, pues cuando la gente se iba de su casa venía una persona y cuidaba del hogar, ¿no? Y
Esto que
buscando,
suena
buscando.
tan raro es muy común en muchos países. Lo más normal del mundo es que una familia que normalmente está bien acomodada te va de casa y mete a alguien simplemente para que la cuide. O sea, tú estás viviendo, bueno, gratis en una casa. Simplemente lo que tienes que hacer es, pues normalmente, o cuidar sobre todo a mascotas, o simplemente estar en la casa, mantenerla y poquito más, ¿no?
Exacto. Y te juro que esto cuando yo lo explico aquí a familia o amigo me dicen, ¿cómo? Pero, y te dejan estar ahí en la casa, pero si tú eres una extraña, ahí, ¿cómo? Pero, ¿cómo confían en ti, no? Porque esto es extraño, es que es extraño de ver, ¿no? Pero incluso nosotros nunca conocimos, bueno, explico la aventura y
Dale, dale.
la cosa es que yo quería ir o a Australia o quería ir a Sudamérica, quería ir a uno de estos, pero no, no. House Sitting es una plataforma que es más difícil que Helpix o que Woofing encontrar un hogar, porque hay hogares tan preciosos, tan chulos, que todo el mundo quiere ir. Es como el hogar perfecto, ¿sabes? Y hay tanta gente que quiere ir que los hogares, los propietarios tienen a lo mejor. Al principio, cuando empecé, me contestaban, perdona por no haber contestado antes, pero es que tengo como 200 emails dentro de mi bandeja de entrada y bueno, ya te contestaré si estamos interesados en ti. Y yo, joder, pues vaya. Es complicado, ¿eh? Es complicado de. No complicado, sino que tienes que estar ahí y venga enviando mails. Yo me pasé 2 meses enviando mails, ¿eh? Uf, a lo mejor me hago, no sé, 60 sitios. Tienes que estar un poco abierto a los países a donde vas, ¿no? Entonces yo quería Sudamérica o Australia, pero no encontré ninguno, pero encontré uno en Sudáfrica. Y había una chica que, bueno, esta chica me cayó muy bien. Cuando hablábamos por email, nos caímos muy bien la una con la otra, hicimos un Skype y me contaba que ella tenía un pequeño resort en la sabana africana, así un poco en medio de la sabana, con las cebras y las jirafas y todo esto. Y tenía un resort y tenía allí su casa. Y tenía que ir a París a trabajar durante 3 o 4 meses. Y decía que, pues, que necesitaba a alguien que se quedara en la casa, que le cuidara a los perritos, que, pues, hiciera, y que hiciera la compra para el resort. Eso era lo único que pedía, ¿no? Que hiciera la compra del lugar. Y bueno, yo le dije, vale, pues hablé con mi pareja que estaba en Canadá y dijimos, ¿por qué no? Pues nunca hemos visto Sudáfrica, vamos a verlo, ¿no? Y nada, y así pues fuimos, y él vino a España, y fuimos a Sudáfrica los dos juntos, y empezó así la aventura, ¿no? En Sudáfrica, y súper bien, fuimos a la casa, que estaba como una hora del aeropuerto, pero estaba muy en medio de la nada, ¿eh? Estaba con las cebras, con los animales, y nada, y empezamos, ahí empezó mi vida de house sitting, y de hecho es una experiencia que está muy bien para la gente que quiere como viajar muy lento, ¿sabes? Como tú te quedas en la casa, la cuidas, bueno, con los perritos son un encanto, es que es una experiencia muy bonita, sobre todo donde estábamos. La casa estaba medio en medio del bosque, podíamos ir, puedes ir a caminar y ves los animales, puedes ir a caminar con los perritos, y vamos una vez a la semana a hacer la compra, y ya está, no tiene más. El resto de tiempo, pues, es para ti, y tú haces lo que tú quieres. De hecho, tuve mucha suerte, la mujer tiene coche y nos lo deja usar, que hay sitios de house sitting que no puedes usarlo, pero no, nos dejó usarlo, y pues todo gratuitamente. Es que es una pasada. Me he hecho muy amiga de toda la gente del personal del resort. Son todos muy, muy agradables. Y no sé, ha sido una experiencia que no fue muy planeada, pero ha sido muy chulo. Y todo gratuitamente. Eso es lo que todavía me choca más, ¿no? Que todo es gratis. La casa, el coche, incluso a veces la comida. Porque muchas veces, como compramos cosas para el personal, compartimos, ¿no? Entonces gastamos súper poco, algo. Una pasada. Y nada, bueno. Ahí queda un poco.
¿Cuánto tiempo estuviste ahí en Sudáfrica?
Hemos estado 3 meses. Lo que pasa es que es lo máximo que puedes estar en el país. Entonces, antes podías ir, por ejemplo, a Mozambique o a Botswana y volver a entrar y te daban 3 meses más, podías ir al país vecino. Pero ahora, este año, en 2015, ha cambiado la ley y ahora tienes que salir y tienes que ir a Europa o América, a más lejos, ¿no? Uh-huh. Tienes que volver a tu homeland, que le dicen, a tu país de origen. Entonces, al volver, te dan 3 meses. Entonces, tenemos pensado volver, pues no sé, en 2 semanas. Si todo va bien, queremos volver allí, porque la verdad es que estamos muy bien.
Porque tú acabas de llegar ahora mismo, ¿no? ¿Desde Sudáfrica?
Ayer llegué.
¡Qué genial! ¿Y estáis planeando volver al mismo sitio? ¿Con house sitting todo igual?
La señora nos quiere para un año.
¡Qué bueno, qué bueno!
La señora dice que se quiere quedar más en París y que nos quiere para un año. Y nosotros, pues vale. Porque allí estamos muy bien, no sé. Y yo, pues me da tiempo para trabajar en mis cosas, para dibujar, porque ahora estoy empezando un pequeño negocio con mis dibujos, no solo de diseño gráfico, sino con mis dibujos, y lo estoy empezando y tengo mucho tiempo para hacerlo, ¿no? Y no tengo que estar preocupada de los gastos que tengo mensuales, porque no tengo. Entonces, entonces está muy bien, me da mucho tiempo, y Chris también. Aparte, Chris, hay un vecino que le ha ofrecido construir unos pequeños lofts allí en porque hay unos cuantos resorts donde estamos, y entonces pues él también estaría ganando dinero a la vez que estamos allí, ¿no? Entonces está muy bien, no sé, es otro tipo de vida. Entonces esto cuesta de entender, de que mi vida ahora es un poco sobre la marcha, no sé, ¿sabes? Vas haciendo, vas ganando aquí y allí.
Yo te veo súper feliz, con una energía súper positiva, o sea que genial, ¿no?
Sí, me llena mucho más que antes, estoy mucho más feliz, ¿no?
Qué bueno. ¿Y quieres que volvamos al viaje en Canadá y nos cuentas lo que tiene ahí escondido?
Ah, la primera, ¿no? Porque es un poco para la gente que se inicia, que es lo chulo, ¿no?
El viaje pues iniciático de Patricia.
Sí, los principios. Y pues nada, pues me había quedado en que había llegado a Vancouver y había llegado a Williams Lake después de 7 horas de autobús. Y nada, la familia me recibió y de hecho me dejaron 2 días, me dijeron, tú no te preocupes, vienes con jet lag y con todo esto, tú estate 2 días sin hacer nada, duerme, haz lo que tú quieras, me dieron una habitación súper bonita. Vamos, yo no tenía esa habitación ni en mi casa, ni aquí en Tarragona. Entonces yo desde mi habitación, yo veía a los caballos pasando ahí por la hierba, no sé qué, al fondo había un lago y veías a los ciervos por la mañana, vamos, era de película, te lo juro, era, y yo estoy aquí de gratis sin tener ni idea de nada, yo pensaba, madre mía, qué suerte. Y nada, y a los 2 días, Joan me seguía diciendo, bueno, no vamos a empezar a trabajar todavía, vamos a irnos de kayak y vamos a ver a unos pueblos, pues quiero enseñar a los ayudantes, ya empezaremos a trabajar dentro de unos días. Y yo, perfecto, pues ya trabajaremos. Y nada, sí, y la chica era muy maja porque, bueno, Joan tiene 56 años, me parece, pero no, o sea, medía un 84 y era una tía súper en forma, ¿no? Y súper lanzada con la vida, con las cosas, y todos los fines de semana ella nos llevaba a sitios que no hubiéramos visto, porque ella pensaba que está muy bien que la gente venga a trabajar a Canadá y todo esto, pero la gente viene a trabajar, nosotros, gente como nosotros, no viene a trabajar, viene para tener una experiencia, para hablar inglés, para ver cosas, para aprender nuevas habilidades. Entonces ella tenía como el plan religioso, todos los fines de semana nos llevaba a sitios que no hubiésemos visto nunca, ¿no? Pues nos llevaba a ver, yo qué sé, montañas que nunca hubiéramos visto, o lagos, o nos íbamos a hacer kayak, o nos llevaba a ver a una zona que había muchos osos, o nos llevaba a hacer senderismo, íbamos de excursión, hacíamos camping. Ella siempre estaba, todos los fines de semana nos llevaba a hacer cosas. Y entonces, pues, nos llevaba a pueblos que eran emblemáticos o algo así. Entonces fuimos a un pueblo que el pueblo se llamaba Pueblo Museo. Tú pagabas, no sé, pagabas $5 y entrabas al pueblo y todo era como antes, la gente vestía como antes, todo en plan puesto, ¿sabes? En plan, la gente estaba disfrazada y hablaban entre ellos, gritaban en la calle, había un robo de repente con unos cowboys, no sé qué, ¿no? Y todo era, el pueblo entero era así, era como, ¿has ido alguna vez a Por Aventura aquí en
Sí,
Chiapas,
sí,
¿sabes?
sí, sí.
Del estilo, que todo el mundo va vestido y hay espectáculos y estás pues igual, ¿no? Y cosas así, y nos iba enseñando todos los fines de semana, nos llevaba a sitios, y esto estaba muy bien, se lo curraba un montón. Y durante la semana pues trabajábamos. Y trabajábamos entre 3 horas, los días que no estábamos muy con mucha energía, pero hubo algunos días que tuvimos que trabajar 7 horas, ¿eh? Porque había una cosa que hacer. Muy aquello con urgencia, por ejemplo, una vez trajeron el heno de los caballos, que viene así en unos cubos, y pesa cada cubo, a lo mejor pesa 25 kilos, ¿no? Pero a lo mejor tenemos 200 y hay que meterlos dentro del establo. Bueno, pues ahí te tiras un montón de horas, ¿no? Entre que vas a buscarlos, los traes, no sé qué. Estos sean los días más duros, pero no te importa porque lo haces todo, yo qué sé, pues estás ahí y aparte, pues. Y dicen, ah, pues ten una cerveza, no sé qué, pues vamos a parar, vamos a hacer otra cosa, no sé qué. Es muy en plan. Bueno, ¿sabes? En plan relax, de que no es mucha presión, vaya. Y ahí estuve 3 meses en total y hubo un cambio de ayudantes, vino otro chico, no sé qué, haces muchos amigos, te lo pasas súper bien, me lo pasé súper bien con Anthony, el francés, Kathleen, que era una chica que era súper católica, uy, una muy, muy católica, que siempre iba con su Biblia, íbamos a la montaña, se llevaba su Biblia, más mona. Ay, era una cosa más inocente. No sé, buenísima. Me hacía una gracia siempre y me explicaba, ay, mira, mira este pasaje, no sé qué yo. Sí. Era
Bueno,
muy mona.
está genial conocer a esa persona, ¿no? Porque ve un punto de vista quizá del viaje o de la experiencia completamente diferente.
Exacto, pero yo era súper amiga de ella, pero me hace mucha gracia ver a gente tan diferente, ¿no? Y luego conocí a su familia también era muy católica, pero era un encanto de familia, ¿eh? O sea, no sé, ves cosas muy diferentes, ¿no? De lo que tú estás acostumbrado. Ella, por ejemplo, sabía un montón de caballos y me enseñó un montón de caballos, de cómo afeitarlos, de cómo cuidarlos, de esto, de lo otro. Bueno, fue una experiencia muy, muy chula. Y por ejemplo, Anthony era muy buen cocinero Y él me enseñó a cocinar muchas cosas. Joan me enseñó un montón de cosas de carpintería, de cómo usar, yo qué sé, la sierra deslizante, la sierra de mesa, la no sé qué. Yo aprendí, bueno, me volví yo allí una máquina. Y me puse súper fuerte, eso también, porque te pones muy fuerte, ¿no? Y te lo pasas súper bien. Siempre estás haciendo chistes, contándote bromas, molestándonos los unos con los otros. Es muy en plan family, como vives 24 horas. Pero bueno, vives 24 horas, hay de todo, hay peleas también, ¿eh? O sea, es una familia, como si tuvieras hermanos. Pues un día no te gusta una cosa. Es una experiencia muy, muy enriquecedora, yo la recomiendo un montón, ¿eh? Y nada, y cuando ya pasaron 3 meses, yo me hice daño en una pierna. Y dije, bueno, vamos a relajarnos porque me da mucho tute. Y como yo sabía dibujar, dije, voy a buscar un sitio que me hagan dibujar o algo. Y encontré muchos sitios en el sur de Canadá, en la isla de Vancouver. Y finalmente contacté con esta casa en Ucluelet, que es un pueblecito. Yo quería ir a esta zona concretamente porque hay un pueblo surfero. Es el único pueblo surfero de todo Canadá, que se llama Tofino. El único pueblo surfero de todo Canadá entero. Y yo quería ir ahí porque yo me había dicho que había que ir ahí y yo echaba de menos el mar y digo, bueno, voy a ir ahí. Y nada, y Ucluelet, este pequeño pueblo, era el único sitio donde tenían un voluntariado para yo poder ir. Bueno, y dije, bueno, pues voy a ir aquí. Y hablé con el chico y nos caímos muy bien por email, le envié unas fotos, porque el anuncio, antes he dicho que os fijéis que hayan fotos y reseñas, pero aquí yo no lo hice, yo me lo pasé, mis reglas, yo no le hice caso. Pero suerte que, o sea, el anuncio era súper cutre, ¿eh? Había 4 líneas, ni fotos, ni reseñas, ni nada. Pero yo quería ir al pueblo surfero, estaba encabezonada en que yo quería ir y dije, bueno, pues voy. Y envié un mail y nada, el chico era súper majo, me envió fotos y dije, ay, qué alivio, ¿no? Y muy bien, entonces llego allí y bueno, aquello era un cambio total de la granja de Joana hasta allí. Había 12 horas, en total había como un día. De viaje, ¿no? De una punta a la otra. Y llego allí y era un cambio total. Estaba en el mar, la temperatura era mucho más cálida, no hacía tanto fresquito, llovía bastante. Y allí lo que me encontré, lo que más me gustó, es que había mucha gente, había muchos trabajadores. Éramos muchos ayudantes de todas partes del mundo, de Alemania, de Francia, había gente de Bélgica, había unas chicas de Taiwán. Había gente canadiense. Llegamos a ser 8 ayudantes al mismo tiempo. Esos son muchos, ¿eh? Parece poco a lo mejor, pero somos mucha gente en una casa. Y esto fue muy, muy divertido porque todo el trabajo siempre estás con ayudantes que no tienen idea, que es como tú. O sea, todos, ninguno de vosotros tenéis ni idea de inglés ni de trabajar. Entonces, de acuerdo, os tenéis que entender. A ver, tenemos que solucionar un problema de poner, no sé, un zócalo. A ver, primero vamos a solucionar a ver cómo nos entendemos entre nosotros y luego a ver qué pasa cuando vayas a ponerlo, ¿no? Entonces es muy gracioso, te partes de risa todo el día y allí me reí mucho. O sea, Joan fue un poco, la casa de Joan fue un poco el hogar donde yo aprendí a trabajar y donde aprendí inglés. Era un poco una familia un pelín más seria, ¿no? Y este fue un poco un sitio donde trabajar no era tampoco lo más importante y un poco donde hice amigos, donde hice amigos, donde hice conexiones con gente, donde me relacioné más, donde hablé más, me volví un poco más extrovertida porque había mucha gente, ¿no? Y bueno, ahí hacía, o sea, la cosa aquí era, trabajábamos menos horas que en casa de Joan. En casa de Joan había días que trabajábamos bastantes horas. Aquí nunca, aquí era muy relax. Aquí no te tenías que levantar a las 7 de la mañana, te podías levantar a las 10 o a las 11 si querías, ¿no? Y podías terminar a las 4 y luego, pues no sé, vete a hacer lo que tú quieras, ¿no? Y no sé, y como éramos nosotros y siempre había alguien que tenía coche, pues nosotros íbamos a nuestro rollo, nos íbamos a un sitio, nos íbamos a otro por las tardes, ¿no? Hacíamos esto, hacíamos aquello, siempre te metías en el coche de alguien, ¿no? O algo. Entonces, era un poco más desconectado del jefe, que era. Que, entonces, y era más entre nosotros, ¿no? Todo hacerlo un poco como nosotros queríamos. Y fue una aventura, allí me quedé 3 meses Y fue muy divertido, fue muy chulo. Habían kayaks y te podías ir en kayaks, habían ballenas en esta zona de Canadá. Entonces muchas tardes nos íbamos a ver las ballenas, a ver las orcas, porque las podías ver desde el faro. Y algunos días nos íbamos a Tofino, que es este pueblo de surferos de al lado, y nada, y alquilé un par de veces una tabla de surf y un traje de estos de, ¿cómo se dice?
De
Neopreno.
neopreno para
Me estaba saliendo en inglés la palabra, es que tengo el inglés tan metido. Y nada, y pues y alquilábamos y nos íbamos a hacer surf, que a ver, que no es la playa paradisíaca que te imaginas. No sé si has visto el último post, he publicado esto, la playa es rollo desierto, con niebla, es un poco shock, no es la
No
playa
el paraíso, no
surfista.
el paraíso.
No. No, pero es una pasada hacer surf ahí porque no es un pijo. Y es muy diferente, ¿no? Es muy bonito, ¿eh? Tiene su encanto. Y no sé, y esta fue una experiencia también muy chula. Y luego cuando pasaron 3 meses, estaba ya un poco agobiada de tanta gente y tanto venía, porque en esta casa venía la gente y se iba. Y era una casa que estaba en obras, ¿vale? No era una propiedad ni con animales ni nada, era una casa que estaba en obras. Entonces, siempre estábamos en obras. Era muy bonita, estaba por el mar y era muy grande, tenía 2 pisos, parecía una casa resort, pero siempre estaba en obra, siempre había movimiento. Entonces nunca tenías un poco un momento de paz. Y dije, bueno, yo necesito un momento de paz. Y en esta casa tuve mucha suerte, hablé con Chris, que era un poco bueno, es mi novio ahora, pero en esa época era el que llevaba un poco el sarao, no era el jefe del sitio, era el chico que se encargaba de enseñarnos pues mira, esto se corta así, esto se corta así, un poco un profesor que había ahí, ¿no? Y era el que sabía de construcción. Y hablé con él y le dije, oye, mira, que me gustaría irme a San Francisco porque encontré un vuelo muy barato por $300. Y dijo, oye, mira, que me quiero ir, que me apetece un cambio de una semana, 2 semanas, de yo estar a mi rollo, de estar un poco sola, porque aquí me estoy agobiando. Bueno, me gusta mucho, pero necesito un poco de espacio, ¿no? Un poco de tiempo para mí misma, no sé qué. Y me dijo, ah, pues no te preocupes, tú ves allí, no sé qué, sin problema, ¿no? Y tuve mucha suerte porque en esta casa, a la gente que se quedaba un mes o 2 meses, te daban un poco de dinero, así en plan simbólico. Te daban pues $200 o $300 o lo que sea, ¿no? Y la dueña del hogar decidió pagarme el viaje a San Francisco por yo haber quedado, me había quedado 3 meses y me dijo, mira, como te has quedado 3 meses, te voy a pagar el vuelo a San Francisco de ida y vuelta. Bueno, yo me puse súper contenta, dije, ay, gracias, gracias, gracias. Bueno, se me iluminó la cara. Y nada, y así me fui a San Francisco también con otro. No, evidentemente para esta no había gastado mucho dinero, me quedaba, o sea, fui a Canadá con 1.000 euros y no me quedaba mucho dinero, bueno, me quedaba un poco, pero fue una suerte que me hubiera pagado el vuelo y aparte busqué otro voluntariado para no seguir gastando dinero, busqué otro voluntariado en San Francisco y allí estuve en un hostalito que éramos yo y Daniel, que era otro ayudante, y Vivian era la dueña. Y todas las mañanas teníamos 3 horas, preparábamos el desayuno del hostal y ya está. Eso era todo el trabajo que había que hacer. Preparar los desayunos. Ya. Y luego el resto del día, pues no sé, haz lo que tú quieras. Pues te vas a caminar o te vas a ver el pueblo o lo que sea, ¿no? Y esto era las afueras de San Francisco, era un par de horas afuera de San Francisco. O sea, no. Qué pena que no estaba en el centro, pero bueno, fuimos a San Francisco igualmente, ya, no te preocupes. Y con Daniel también me lo pasé muy bien porque tuve mucho tiempo para mí misma, para ir a caminar. Fue un poco un paréntesis en mi aventura Helpix, ¿no? Y ella también era muy graciosa porque ella era también religiosa, era batista. Y ella me llevó a la iglesia, me llevó a que viera yo un recital así batista, que no tiene nada que ver con un católico. Yo no sabía esto, ¿eh? Yo, perdonad, ignorante de mí, pero yo no tenía ni idea. Y allí pues la gente canta y la gente pues habla los unos con los otros, todos colaboran y el cura está ahí con su mujer, con sus hijos, ¿no? Y habla contigo y me pidieron que yo me introduciera, ¿no? Me pidieron a mí que yo me introduciera, que quién era yo, que hablara con. Y yo hablé ahí en público, me llevaron allí al altar y yo me tuve que introducir a la iglesia. Mira. Una aventura. y nada, y fue muy divertido con ella. Era una chica súper maja, súper espiritual, súper natural. Ella quería montar una ONG y siempre me estaba hablando de sus cosas y de, bueno, fue una aventura también muy chula. Fuimos a caminar juntas por el pueblo, se llama Fort Bragg, y es una pasada. Tiene como unos acantilados y está en el mar, también ves ballenas, ves cosas. El pueblo es muy chiquitito y caminamos por allí. Hay muchos cafés con conciertos en directo. Y bueno, yo pues allí fue como mi espacio de estar yo sola y de estar con Daniel, que era una chica muy, muy agradable, ¿no? Y luego volví otra vez a Canadá y volví otra vez a casa a la casa del pueblo surfista, con Chris. Volví a la casa de Chris, ¿no? Porque bueno, Chris ya nos empezábamos a gustar y todo esto, un poco el amor, ¿no? Lo que se dice. El amor que tira
Eso,
un poco.
otra parte de buena de viajar sola, ¿no? Que al final, bueno, tienes encuentro y terminas viajando acompañada, ¿no? Que no sola.
Sí, exacto. Y al final, pues estaba muy acompañada. Y nada, y volví a casa de Chris y allí me quedé pues hasta que hizo el año. Ya llevaba 6 meses. Cuando volví, 6 meses y un poco más, me quedé 6 meses más. Bueno, casi, creo que me quedé 4 y medio, 5. Y allí hice las navidades, hice todo. Viajamos un poco por la isla de Vancouver para ver cosas con el resto de ayudantes, porque ahí seguían viniendo ayudantes. Y no sé, y esto ya fue un poco, yo allí ya pues ya enseñaba al resto de ayudantes, como ya sabía pintar, ya sabía cortar, yo cuando venían los nuevos ayudantes, pues yo les enseñaba a hacer las cosas, ¿no? O por ejemplo el inglés, algunos venían que no tenían nada de inglés, pues yo les enseñaba o les daba un poco de clase, ¿no? Decir, mira, eso se hace así, eso se hace así, esto se dice así. Y nada, hice muchos más amigos y bueno, y ahí ya pues ya al final ya me volví a España, ¿no? Cuando ya se me acabó el visado, porque todo esto pude hacerlo porque en Canadá puedes estar 6 meses de turista. Entonces es un país que está muy bien para hacer estas cosas, ¿no? Este tipo de voluntariado, porque puedes estar 6 meses. Y yo, de hecho, cuando volví de San Francisco, lo alargué. Pedí que si me lo podían alargar 3 meses más, o 4 meses más, y me lo alargaron más. Y ningún problema, es un país muy. Para este tipo de cosas de rollo visados es muy, muy fácil, ¿no? Te lo dan enseguida. Y bueno, esto fue todo, esto sí, un poco todo, lo he explicado un poco al revés, pero
Bueno,
esto
pero
sí.
yo creo que ha estado genial porque ha sido muy, muy espontáneo, todo muy claro. Y bueno, ha
¿Sí?
aportado un montón de cositas que seguro que le va a servir a mucha gente, sobre todo quizás más específicamente a las chicas. Ya que tú eres chica, quizás nos puedes contar o qué le dirías exactamente a estas chicas que sí que lo quieren hacer, que tienen muchas ganas, pero que el miedo quizás es más grande, ¿no? Que ese dar el primer paso a embarcarse a este tipo de aventura.
Esto ya he tenido algunas chicas, sobre todo chicas, porque mi blog me he dado cuenta después de hacerlo que es un poco chica, ¿no? Porque bueno, no puedo hacerle nada. Pues chicas que me han escrito, ¿no? Diciendo que lo quieren hacer, pero que es eso, que tienen mucho miedo, que dicen, ay, Patricia, pero es que yo y el inglés es el problema de el que les da más miedo, más que viajar solas, a veces es el no poder hablar, el no poder pedir ayuda, ¿no? Bueno, entonces lo que yo les digo es que a veces es mucho, lo que yo les digo es simplemente que estos miedos están en su cabeza, pero luego cuando tú viajas, estos miedos desaparecen, no son reales, todos son miedos, todos son como cosas, ¿cómo se dice esto? Como cosas que tú te inventas en tu cabeza, situaciones inventadas, pero que nunca pasan, que
Creencia
no te, no.
limitante. No, creencia
Sí,
limitante le llamo yo.
exacto. Pensamientos limitantes has dicho, ¿no?
Sí, creencia. Bueno, creencia, pensamiento, no algo que al final está en tu cabeza, pero que no es realidad, ¿no? Simplemente es una imaginación tuya.
Sí, exacto. Y todo eso, pues esto te limita mucho a dar el paso, ¿no? Entonces, yo lo que les digo es que tienen que dar el paso. Es dar el paso, pero con los ojos cerrados. Como cuando te tiras a una piscina desde un trampolín muy alto y te da mucho miedo, pero te tiras igualmente, ¿no? Pero es que es así, tienes que hacerlo. Sí, yo le siempre le decía a mi hermana, porque mi hermana tenía mucho miedo siempre. Y le digo, Ana, es que si lo piensas, no lo vas a hacer. Lo tienes que hacer sin pensar. Tienes que decir, me voy. Yo te digo, yo te he dicho todo lo que te da de bueno viajar, dar este paso, hacer el voluntariado. Te he dicho todo lo que da de bueno, ¿no? Ahora, te tienes que lanzar y verlo por ti misma, ¿no? Pero si empiezas a pensar, a pensar, a pensar, todo eso yo no te lo he dicho, te lo estás inventando tú, te lo estás metiendo tú en tu cabeza. Y ella dice, ay, pues es que tienes razón, no sé qué, y al final ella tuvo que hacerlo así, cogió un vuelo con los ojos cerrados, ¡pum! Y así, entonces se fue, estaba cagadísima de miedo, pero se fue igualmente a Hawái a hacer el voluntariado y bueno, desde entonces que es otra persona, estuvo en Hawái 3 meses y en Australia 3 meses más. Y bueno, y está súper, súper agradecida y lo hizo así. Es que es la única manera, chicas de España,
Bueno, de
tienes que
España
hacerlo
también,
con los ojos
también tengo
cerrados.
lectores de Argentina, de México y de Chile, o sea que, y comunidad hispanohablante en general.
General, chicas, en general, tenéis que hacerlo con los ojos cerrados. Es el único consejo que os puedo dar. Yo en este vídeo os he dicho todas las cosas buenas. Que viajar me ha dado, que viajar me ha dado amor, me ha dado madurez, me ha dado confianza, me ha dado seguridad, me ha dado ver mundo, me ha dado muchas cosas. Y todos esos miedos que tenéis, todo eso no es verdad. Todo eso es mentira. Lo hace vuestra cabeza y os pone límites. Os tenéis que lanzar así, así, sin mirar, de verdad, coger un vuelo y iros. De verdad que os va a cambiar la vida, que no os estoy mintiendo, que yo era una giñada, que yo era una chica súper insegura, que vamos, que en diseño gráfico en la universidad la gente hacía, por ejemplo, para un trabajo la gente hacía 2 pruebas, ¿no? Por si no le gusta el profe. Yo hacía, yo qué sé, 15, hacía 15 pruebas por si no le gustaba el profe, de lo insegura que era yo con todas mis cosas. Pero mirarme, al final coges, lo haces y ya está. O sea que ese es el consejo que le doy a la gente. Que lo
Genial,
hagáis.
genial. Sí, siempre se comenta, ¿no? Que quizás hasta que, sobre todo si va, si necesita el avión, ¿no? Para ir a un país lejano, que claro, el primer paso es el vuelo. Una vez que tenga el vuelo y sobre todo si es caro, ya no hay nada que hacer. Te va y te va y ya está, no hay vuelta atrás.
Cuando das el paso, es decir, cojo el vuelo y me voy, ya está. A partir de ahí hay algo en ti que empieza a cambiar, que tú empiezas a asumir que realmente te vas y no vuelves en un tiempo, ¿no? Y ya ahí empieza a cambiar todo, ¿no? Pero cuando ya lo haces, rompe un poco esos miedos, ¿no? Bueno, cuando llegas allí, lo pasas mal el primer mes, lo vais a pasar mal, ya os lo digo, el primer mes todo el mundo le pasa, pero no os vais a arrepentir de verdad, ¿eh? Viajar te da cosas muy buenas, muy buenas.
Genial, Patricia. Pues vamos a cerrar con la última pregunta que le hago a los entrevistados. Si por las circunstancias que fuera mañana tuviera que hacer un último viaje, ¿tú a dónde te irías?
Si tuviera que hacer un último viaje, uy, espérate, déjame
Imagina
pensar.
que solo tiene una bala, una oportunidad.
Creo que iría. Pues creo que si mañana tuviera, uy, creo que iría a Australia, porque Australia es el país que siempre he querido ir y nunca encuentro el momento. De verdad, tengo algo por Australia que me llama y me llama mucho y nunca, nunca he sabido, nunca he encontrado el momento, ¿no? Y creo que iría ahí. Si mañana me dijeran esto, iría ahí, solo para verlo y ya quedarme tranquila y ya irme. Eso o Hawái, porque mi hermana está en Hawái y también es muy bonito. Era uno de estos dos sitios, sitio con playa, seguro. Pero creo que Australia es el. Tiene que ser un sitio con playa.
Ajá.
Sería,
Muy bueno.
sí.
Muy bueno. Bueno, Patricia, pues lo dejamos aquí. Muchísimas gracias porque yo creo que ha sido súper motivante para todas las personas que quizás sienten eso, mucho miedo al principio. Y bueno, tú has contado miles de historias. Hemos hablado de tres plataformas que son muy fáciles de utilizar y prácticamente no tienes ni que pagar. Lo puedes hacer completamente gratis. Y bueno, sobre todo la energía que transmite, que yo no me lo esperaba, que es brutal. Yo creo que por eso, por tu actitud y por tu energía, ¿no? Quizá hay gente que le llama suerte, Sí, que dice, ay, mira qué suerte has tenido en tal sitio, pero yo no creo en la suerte, yo creo que es la actitud de esa persona lo que transmite, y tú todo lo que transmites yo creo que es genial, súper positivo, y estoy seguro de que si sigue así te va a ir súper bien, así que de verdad que muchísimas gracias por todo.
Ay, muchas gracias a ti. Ha sido un honor, de verdad. Tenía muchas ganas de estar aquí en tu blog. Y bueno, y nada, te deseo mucha suerte con tu blog y con todo lo que estás haciendo, que me encantan tus entrevistas, las charlas estas. De hecho, cuando me escribiste a mí, yo no me lo creía, porque me encantan las charlas estas. Me las he mirado y digo, ay, y te felicito por todo lo que estás haciendo y me encanta que la gente española se una al mundo del viajar y que empiece a abrirse esto de viajar con un poco aquello de viajar como parte de la vida, ¿no? Como parte de tu vida, que no es una época hippie, sino que es ya un modus vivendi, que se le diría, ¿no? Y nada, que eso, que muchas felicidades y que sigas así, ¿vale?
Muchas gracias,
Muchas gracias.
Patricia. Bueno, pues listo, que quizá, ojalá, que coincidamos en algún sitio y nos desvirtualicemos un poquito, ¿no? Si ya sabes que estás invitada a Granada, yo de momento estoy por aquí, no creo que por mucho tiempo, pero bueno, quizá me pase por Sudáfrica, quién sabe.
Bueno, pues estás súper invitado a mi casa y tú te vienes, yo te llevo a ver la cebra, la jirafa, los leones bebé, que son súper monos, puedes ir a cogerlos y todo, y te va a encantar. Y bueno, si voy a Granada, ya te digo, Granada es precioso, me encanta. Y nada, pues ya, ojalá algún día nos encontremos y hagamos un café, ¿vale?
Efectivamente. Un saludo y un
Venga.
abrazo, Patricia. Hasta
Un
otra.
abrazo, que vaya muy bien, ¿eh? Gracias, chao.
Chao, chao.
Comienza ahora mismo tu camino hacia la libertad descargando los materiales y trainings gratuitos en inteligenciaviajera.com/regalo.